provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas, cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 83%. Reiteramos, se reactivan los servicios de los ramales del tren Roca tras episodio policial en Temperley. Desde Trenes Argentinos informaron que el individuo que permanecía armado y había retenido a una joven de rehén entregó el arma y fue detenido. Los servicios de los ramales Alejandro Con, Ezeiza y Bosques vía Temperley permanecieron interrumpidos mientras duró el episodio y la Policía Federal y bonaerense trabajaron en el lugar. Taxistas y remiseros rechazaron la regulación de las plataformas de viajes en Mar del Plata. Fue en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, en donde los representantes de los gremios del transporte manifestaron su negativa al proyecto que busca ordenar la actividad de Uber, Didi y Cabify. Además, reclamaron que en caso de avanzar, se establezcan las mismas reglas que rigen para los servicios habilitados. El dólar oficial cayó tras el fin de semana largo. En el segmento mayorista retrocedió un peso hasta 1.393 y mantiene una distancia con el techo de la banda cambiaria del 19,5%. En el Banco Nación el minorista se ubica a 1.415 para la venta, el Blue cae a 1.400, el MEP baja 0,4% y el contado con liquidación sube 0,4%.
Deportes.
Con dos partidos se cierra la fecha 13 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Van a jugar a partir de las 19 horas en la Paternal Argentinos Juniors frente a Banfield y a las 21:15 en Córdoba. Instituto será local frente a Defensa y Justicia. Andrés Alaluf informa provincia.
Reiteramos, cielo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 83%.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Este repaso de día lunes, lunes con lluvia y que va a continuar hasta mañana martes, y venimos de un super finde, muchos habrán disfrutado, con lluvia también en los principales destinos turísticos, pero yo creo que igual los que han podido han ido. Los datos hablan de una baja en el consumo, pero bastante traslado.
Un incremento en la cantidad de gente.
Claro.
Es bastante ilustrativo de algunas cuestiones que están ocurriendo por estas horas en la Argentina en general. Porque hola, Sabri, ¿cómo te va?
Muy bien.
Las estadísticas marcan que fue más gente que la que viajó el año pasado. Yo soy uno de ellos.
Yo también.
Porque el año pasado no fui. Vos te bajaste el año pasado. Ahora te fuiste.
Ahora me fui.
Ah, ok. El año pasado no me fui para este mismo feriado, y este año sí me fui. O sea, en términos, digamos, de cantidad nominal de personas que viajaron, estoy dentro de los que incrementaron la estadística. Ahora, como no podía esperarse otra cosa tratándose de mí, de por medio, está la otra estadística, que es una baja considerable en el nivel de consumo. Porque era bien marcada la diferencia. 5,8% de cantidad de más turistas o de gente que se movió este fin de semana comparado con el mismo del año anterior, y menos 11 y pico por ciento de gasto promedio.
Nosotros somos parte de esa estadística, porque viajamos este año y el año pasado no, y gastamos poquito.
Exactamente, perfecto.
Así que fue así.
Reflejamos
exactamente la estadística.
Como ningún otro, la estadística esta de que elabora CAME todos los años.
Exactamente. Bueno, hoy sin duda dentro de la agenda abordamos estos créditos hipotecarios que se conoció en estas últimas horas. Le fueron concedidos por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno Nacional, funcionarios de alta jerarquía, porque estamos hablando de representantes del Ministerio de Economía, ¿no? Felipe Núñez, Federico Furiace, por ejemplo. Estamos hablando de un ex, porque ya fue echado, ¿no? Leandro Massachesi, que era el jefe de gabinete de Capital Humano. Bueno, en ese caso Petovelo lo corrió. Pero más allá de estos casos, de que después vamos a mirar con detalle, sí interesa saber, bueno, cuál es la explicación. ¿Por qué? Porque uno dice, che, pero el banco, los créditos hipotecarios se suponía que era, en líneas generales, para la primera vivienda, tienen como un sentido de asistencia. Y estamos hablando de personas de alto poder adquisitivo. Pero por otra parte, en contraposición, son créditos muy altos, y uno también se pregunta, pero ¿cómo justificás pagarlo, no? También. Bueno, y además, todo el debate respecto a, bueno, ¿para qué está el Banco Nación? ¿A quién se supone que le tiene que prestar? Etcétera, etcétera. Luis Caputo, el ministro de Economía, en una entrevista, le preguntaron sobre esto y vamos a escuchar el argumento que él dio en ese punto.
Es absolutamente normal que los pidan en el Banco Nación, porque nosotros como funcionarios cobramos en el Banco Nación. Además de que Nación es el que da 3 de cada 4 créditos, pero no tiene ninguna ventaja con respecto al resto. Es algo absolutamente lógico y normal que un funcionario que tiene un sueldo y cobra en el Banco Nación, tenga acceso a uno de los productos que ofrece el banco. O sea, es totalmente legal, no, y esto es absolutamente moral, es justo que lo pueda hacer.
Bueno, esa era en un momento les decía, yo les decía, saquen crédito del Banco Nación.
Yo los invitaba a que lo hagan, una cosa por el estilo. Es absolutamente moral. Justamente lo que más se cuestiona, ¿no? Vamos a volver seguramente en el transcurso del programa con esta situación que ha generado y que tiene como protagonista a muchos funcionarios de la actual gestión.
Claro.
De 50 créditos, casi 35 más o menos fueron otorgados a funcionarios del Gobierno Nacional. No tiene nada, a priori no tiene nada objetable, salvo que la justicia determine lo contrario.
Claro.
Ahora, hay una cosa que es recontra llamativa. No es para nada común el valor de los créditos que recibieron o a los que accedieron los funcionarios. No es común. Hay que dejar eso en claro, porque si no, parece que estamos hablando de alguna apreciación de tipo personal.
Claro.
Sobre, che, a mí me parece que está bien, a mí me parece que está mal. Supongamos que siguieron todo el recorrido, cumplieron con todo el caminito de lo que la fórmula exige para poder acceder a un crédito. Que un banco te dé un crédito de $350,000 no es común.
No.
Pero no se lo dan ni a empresarios.
Claro, esa
digamos,
es la pregunta.
¿No? Que era básicamente lo que por lo menos aparecen allí en los primeros puestos principales de los funcionarios. Después vamos a repasar esa listita.
Sí, incluso uno se pregunta a quién está dirigido ese crédito, más allá que se lo dieron a estos funcionarios y empiezan las preguntas. Semejante crédito desde el Banco Nación, ¿a quién está dirigido? ¿Quién se supone que es el que puede pagar ese crédito? ¿No? Bueno, es parte de las consultas. Hoy le preguntaron sobre eso al ministro de Gobierno, perdón. Conferencia de prensa, Carly Bianco, el ministro de Gobierno.
Sí.
Fue consultado sobre este tema y Bianco daba una respuesta de corte político, ¿no? Sobre esta situación, lo vamos a escuchar.
El gobierno que venía a privatizar el Banco Nación, el gobierno que viene a decir que todo lo estatal es malo, sus funcionarios se tiran de pechito, de palomita, a sacar créditos hipotecarios del Banco Nación, de la banca pública. Me parece que es una contradicción política muy, muy severa, muy fuerte. Después, si hay irregularidades en el otorgamiento de los créditos, hay algunas denuncias de que sí, que inclusive no pueden pagar ni la cuota con los ingresos declarados que tienen. Bueno, son cuestiones que tendrán que explicar eventualmente en la justicia, pero ya es muy contradictorio su visión de las cosas y su práctica.
Bueno, así lo decía Carly Bianco, ¿no? Hoy en conferencia de prensa, cuando le preguntaron respecto a... de hecho, también a Cuatromo, quien en breve vamos a hablar con él, pero le preguntaron si desde el Banco Provincia se habían otorgado algún crédito hipotecario a algún funcionario nacional, y él dijo que el Provincia no da créditos hipotecarios, así que no había sucedido, pero que además, bueno, no quiso meterse o intrusar el formato del Banco Nación, indicando que no, él no sabía exactamente cómo era ese mecanismo, lo cual me pareció bastante razonable, ¿no? Hay un tema con las rutas, a ver, para empezar. El Gobierno Nacional, desde que asumió Javier Milei, dijo no voy a hacer ninguna obra, pero tampoco en ese marco de obras, tampoco voy a hacer mantenimiento, porque él entiende obras como todo, mantenimiento, etcétera. Todos sabemos que una ruta necesita sí o sí mantenimiento, porque si no, deja de ser un lugar confiable para ser un lugar inseguro, con posibilidades de choque, etcétera. Bueno, hay una demanda importante en este sentido. Avanza Javier Milei con la privatización de rutas, y en ese contexto, desde Aubaza, o sea, la provincia de Buenos Aires, pero desde Aubaza, el ente de la autopista Buenos Aires-La Plata, lo que indican es que están preparados para, y se han puesto en la carrera, de ser ellos quien ganen la concesión. Son en total varias rutas nacionales que atraviesan obviamente la provincia de Buenos Aires. Está la ruta 3, la 226, la 205, la autopista 6 a Cañuelas y la avenida Richeri, la autopista Richeri. Bueno, lo que plantean desde Aubaza es, nosotros vamos a concursar, vamos a participar, pero parece que no, los manejos, según denuncian, no serían los más correctos. Gabriel Cotopodi, el ministro de Infraestructura de la provincia, estuvo en la conferencia, después fue interceptado por el móvil de Radio Provincia y hablaba sobre esto.
No tenemos ninguna duda de que todos esos cambios tienen un solo objetivo, que es orientar y buscar seguramente para que otras ofertas y otras empresas puedan obtener la adjudicación. Nosotros estamos convencidos de que Aubaza y la provincia de Buenos Aires es la mejor oferta, la oferta más conveniente por precio, por experiencia, por comprobado qué está haciendo hoy Aubaza en la ruta 2, con el tercer y cuarto carril en Buenos Aires-La Plata, con la bajada de la 420, con la bajada de Citibel. No solamente está manteniendo las rutas, sino que está haciendo obras muy lejos de lo que viene haciendo la Nación.
Así lo decía Gabriel Cotopodi, el ministro de Infraestructura, quien además lo que indicó, como según planteó en los pliegos de licitación, se habían presentado una determinada lógica que después fue cambiada, y eso obviamente perjudicó, en el caso de Aubaza, las presentaciones pertinentes. Entonces, para que no hubiera ninguna duda, porque parece ser que ellos decían hay como un proceso arbitrario en esta decisión de Nación, pedimos a la Defensoría del Pueblo de Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia que auditen, que miren con detalle todo el proceso para que no haya ningún tipo de malentendido o mala intención. Son las 17:15. Vamos con la tanda.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida
son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Vamos a la calle a buscarlo al señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Estamos recorriendo la ciudad de La Plata. Estoy mirando algunas de las paradas de los colectivos porque sin dudas una de las noticias tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo están las paradas de los colectivos? ¿Cómo está la circulación de los colectivos frente a esta medida que han tomado los distintos empresarios, la Cámara Empresarial, sobre la reducción de frecuencia por el aumento de combustible? Vamos a hablar con la gente a ver si tiene ganas. Yo veo, vamos a ver si tengo suerte, te digo, porque... Chicos, ¿las puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Están esperando el colectivo?
Sí.
¿Hace mucho que están esperando? No, por acá no. ¿Tu nombre?
No, gracias.
No, no quieren hablar. Vamos a ver por acá. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
No quiero saber nada con eso.
¿No?
Ya estoy podrido esperar.
¿Hace mucho que está esperando?
Hace más de una hora y media.
¿Más de una hora? ¿Qué colectivo está esperando?
418.
¿Y no pasa? ¿Se enteró que es una medida que han tomado los empresarios de los dueños de los colectivos por el aumento de combustible?
Sí.
¿Hasta dónde tiene que ir?
Pero hasta tiene que ir.
¿Y te cambia la rutina? Imagino que sí, una hora esperando acá.
Sí, cambia. Claro que cambia.
Gracias.
No,
vuela la gente, claro. Sí, ¿podemos molestar? Claro. Estamos en vivo para la radio. ¿Hace mucho que está esperando colectivo?
Sí, bastante.
¿Se enteró que una reducción de frecuencia?
Y no, pero nos dimos cuenta porque hoy, yendo para donde íbamos, tardamos mucho en tomarlo.
O sea, ya se tomó temprano para ir a un destino y ahora está volviendo y lo mismo. ¿Cuánto tardó para ir?
Y como 2 horas más o menos.
¿Generalmente es un recorrido que hace habitualmente?
No.
Fue ocasional, pero bueno, 2 horas que le clavó.
Pero era mucho porque en una hora tenía que estar.
¿Y ahora tiene que volver?
y ahora estoy volviendo.
¿Cuánto hace que está esperando?
Ya hice un micro igual ahora.
Encima tiene que tomar los colectivos.
Sí, por eso.
Y ahora tiene que volver, ¿cuánto le queda de recorrido?
Y tendría que ser media hora, 40 minutos. Pero
¿y ya cuánto hace que está acá?
Todavía no vino. Y más o menos 15 minutos, ahora no hace tanto.
15 minutos más o menos. Sí. Más dicen de por acá, ¿su nombre cómo es? ¿Yo? ¿La puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia, ¿su nombre?
María Cristina.
María Cristina, ¿está esperando el colectivo?
Sí.
¿Qué línea está esperando?
El 273.
El 273. ¿Y hace cuánto que está esperando?
Y ahora más de 15 minutos, más 20 minutos.
¿Generalmente cuánto tiempo es más o menos que hay que esperar?
Y más o menos...
10 minutos.
Sí, o quizás más.
Y ahora, claro, se está haciendo larga la espera.
Sí.
Encima llueve un poco, lo veo con el paraguas, salió precavida por lo menos.
Sí.
¿Qué le parece esta medida que ha tomado?
No sé lo que está pasando, pero de Villeriza para acá tuvimos que esperar más de una hora.
Más de una hora.
El micro. Después bajamos en Plaza Italia y el otro micro que tenemos que tomar, 215 creo que es, para ir a Olmo.
¿Y? También lo mismo.
Una hora, sí.
Día entero esperando colectivo, la vida esperando colectivo.
Sí, es un sacrificio.
Muchas gracias.
No tiene por qué.
Ahí está, entonces, el testimonio de alguna de las personas. ¿Lo puedo molestar? No, está bien, porque veo uno, como se le dice vulgarmente, la chancha, que sí. Son las personas que cobran, pican el boleto, ¿no?
Claro,
¿correcto?
Vamos sí, a curar. Nunca supe por qué vulgarmente se
Radio
llama así.
¿Su nombre?
Santiago.
Santiago, ¿está esperando el bondi? ¿Hace mucho?
Y ahora 15, 20, que vine, pero hoy tuve problemas para venir de Citibel para acá.
Tenías que venir, imagino que a laburar, con cotidianidad, rutina, ¿y tardaste cuánto?
Salí a las 6 y 20 de la mañana y llegué a las 9.
¿6 y 20 de la mañana y llegaste a las 9?
A las 9, llegué una hora tarde, avisé, pero bueno, compensé porque tendría que haber salido a las 4 y salí a las 5.
Claro, encima tenés que te cambia ese tiempo que perdés, no es que desde el laburo te bancan la hora esa.
Exactamente. No, el laburo la puedo compensar, tengo la...
Claro, por lo menos te permiten.
Sí, sí, sí.
Pero igual, de todos modos, estás una hora y media esperando...
Sí, sí, hoy casualmente que estuve la mañana en el horario de siempre, en mi casa yo me tomo dos colectivos, el 273 de Citibel y el 307 hasta el Hospital Italiano. Y no pasó el horario de siempre. 7 menos 20 tenía que pasar y pasó como la...
Claro, en tu caso vos ya lo tenés cronometrado, 7 menos 20 pasa siempre. Oye, ese no pasó.
Ese pasó a las 7 y lleno y no nos paró.
Claro, y además tenés eso, que si pasa 20 minutos tarde, te juntó un montón de gente y no...
No paró, tuve que esperar un tiempo más hasta que vino otro y bueno, y ahí pude llegar a La Plata, acá a Plaza Moreno, y después, bueno, el 307 viene rápido y ahí ya no tuve problemas, pero bueno, sí, hoy tuve inconveniente para...
¿Ahora que tenés 15, 20 minutos esperando?
20, sí, más o menos.
¿Y le calculás que vas a llegar a qué hora más o menos?
A las 6:30 de la tarde.
O sea, a tu día, tu cotidianidad, tenés que sumar fácil 2 horas más en el día de hoy.
Hoy por lo menos sí, hoy particularmente sí. Pero no, antes, no sé, la semana pasada no tuve ningún tipo de problema, pero bueno.
¿Te puedo preguntar si sabes por qué esto? ¿Te enteraste por qué es lo que está ocurriendo?
Puede ser por lo del combustible.
Aumentó el combustible, el gasoil, y la Cámara Empresarial ha decidido recortar la frecuencia.
Sí,
¿qué opinión tenés al respecto?
Es una locura, siempre la ligamos nosotros, los del medio, ¿viste? Los que van a trabajar, lo que les cuesta el... Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué va a ser? O sea, la verdad, esto cuesta, pero bueno, es la realidad, es lo que...
Hay otro dato, por lo menos para charlar también, que tiene que ver con que paralelamente 2x3 te aumentan el boleto también.
Sí, sí, ya no se tolera más. La situación. Antes por lo menos se subsidiaban, tenías un amparo, pero ahora está todo inestable, como siempre. Pero bueno, votaron eso, ¿qué va a ser?
Muchas gracias.
No, de nada.
Ahí escuchábamos el testimonio. Sí. Dos horas más le tenés que agregar a la rutina si tenés que viajar en colectivo un día como hoy, chicos, la verdad que se complica. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Hace mucho que estás esperando?
¿Cómo?
¿Hace mucho que estás esperando?
No, ahora... 5 minutos.
5 minutos, ah, viniste claro. Recién. ¿Tuviste problemas hoy para trasladarte en colectivo?
La mañana sí, se complicó. Me tuve que tomar un Uber de Citibel porque los micros venían súper llenos y no me paraban.
No, claro, venían llenos, no paraban, te cambió la economía en el día.
Exacto, sí.
¿Cuánto sale un Uber de acá hasta Citibel?
Y a la mañana, a primera hora, me salía arriba de 20, esperé un rato más y me terminó saliendo 16. Pero bueno, nada.
¿Todo para trasladarte para el laburo?
Yo tenía que venir a trabajar, exacto, sí. Se complica.
Bueno, Ahí está, ahí viene uno. Muchas gracias, muy amable. Bueno, dejamos, llegó uno de los esperados que va de destino al sitio. Impresionante la cantidad de gente que ya viene arriba del colectivo y la cantidad de gente que empieza a tratar de subir a esta línea, en este caso 273, con destino al norte de lo que es la capital bonaerense, Gonet, Citibel, y con, bueno, como decíamos, mucha gente esperando por lo menos 15-20 minutos, decían, y agregándole a la rutina más o menos 2 horas más en el día, chicos.
Sí, sí, no, aparte pensaba, uno se pone en el lugar, obviamente, de las personas que tienen que, obligadas están a andar en colectivo, porque todas hablaban de actividades formales, trabajo, ¿no? Tenían que cumplir horario y demás. Qué complicado, sí, ¿cómo sí. se les complica? Digo, porque tienen que cumplir un horario y uno de los señores hablaba de una demora de 1 hora directamente.
Claro, y él mencionaba la posibilidad, por lo menos en el laburo, porque encima te pasa esta situación, de que puede compensarse o 1 hora más tarde, pero por ejemplo la chica con la que recién llegábamos a hablar, te tenés que tomar un Uber, porque si llegas tarde, no sé, estamos hablando de descuento, posiblemente presentismo.
Claro, exactamente, por eso decía. Ya es complicado tener que manejarse todos los días con colectivo, ¿no? Es bastante incómodo.
Porque además ya había alguna dificultad en términos, digamos, de la cantidad de frecuencias o de servicios que estaban disponibles para el usuario común y corriente. Vos comúnmente hablás con la gente y nos pasa permanentemente a nosotros en los medios que hablamos con la gente, y una de las quejas habituales es justamente que, sobre todo en horarios picos, la cantidad de colectivos que serían necesarios no circulan, una cosa por el estilo. Imagínate a esa falencia, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros lo hablamos en alguna oportunidad. Fue también originalmente la principal herramienta de recorte a la que echaron mano en su momento las empresas cuando dijeron, che, los costos no dan.
Ah, sí.
Entonces bajamos frecuencias. Y ahora lo que ha ocurrido es lo que hablábamos el otro día con Paciuto en este programa, claro. Un empresario del transporte, que cumplieron con la amenaza o la advertencia que habían lanzado la semana pasada, en el sentido de que si no se arreglaba una especie de compensación como la que ellos estaban reclamando por la suba del precio del combustible, que efectivamente les pegó muchísimo al transporte, iban a reducir el 30% de la cantidad de colectivos como una forma de contener los costos, digamos.
Sí.
Y la gente, ahí la escuchamos con Rizzo, es obviamente la que paga las consecuencias, ¿no?
Absolutamente. Bueno, Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande. Un datito.
Sí.
A llovinar, imagino las paradas.
Peor todavía, ¿no? Peor todavía.
En este preciso instante, algunos paraguas empiezan a abrir porque empieza a llovinar.
Okay. Bueno, después está, chao Rizzo, gracias. Después está el famoso fondo compensador al transporte público, que también pasó en su momento por el serrucho, digamos, claro, de las determinaciones que tomó el gobierno nacional. Hoy por hoy lo que está ocurriendo es que muchas provincias tienen que asumir la carga completa del mantenimiento o el sostenimiento del transporte, de los subsidios al transporte.
Sí.
Y yo no sé si vos te acordás, pero el otro día Paciuto nos decía, ni siquiera nosotros pedimos que nos autoricen a elevar la tarifa. Porque de hecho, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo habilitó y la Capital Federal también los habilitó la semana pasada a partir de abril, 4,9 en provincia de Buenos Aires y 4,6 en Capital, o más o menos por ahí, sino que estaban reclamando que le quiten impuestos al combustible, y esa es una determinación que puede tomar el gobierno nacional.
Claro.
Paciuto nos dijo, nosotros no pedimos ni siquiera que nos den maguita por subsidio o que nos posibiliten incrementar, digamos, el precio de la tarifa que le cobramos al usuario. Con que nos recorten impuestos al combustible no se alcanza, ni eso.
¿Qué es lo que hizo España?
Claro.
Exactamente.
Las 5 de la tarde, 30 minutos, 19 grados 3, la temperatura, cielo nublado en La Plata. Ingresaron en Comodoro Py 2 denuncias por supuestas irregularidades en créditos otorgados por el Banco Nación. Las presentaciones recayeron en los juzgados Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti e incluyen a ex autoridades del banco, funcionarios y legisladores del oficialismo. Tras el ingreso de las dos presentaciones desde el Banco Nación, trabajan en una respuesta formal y, según trascendió, el argumento se apoyaría en la legalidad de los préstamos y que no existió ningún trato preferencial para los beneficiarios. El Gobierno Nacional avanza en la privatización de Enarsa y la comercialización de gas licuado. Así lo informó el Ministerio de Economía, tras anunciar que se realizó la apertura de ofertas técnicas de las dos empresas nacionales e internacionales. En tanto, resta una apertura de sobre económico que será el lunes que viene y la adjudicación que está prevista para el martes 21 de abril. Desde el Ministerio indicaron que es un paso más para dejar atrás la intervención estatal y avanzar en un modelo de competitividad y eficiencia de gestión privada. Irán atacó buques de Estados Unidos e Israel y lanzó una lluvia de misiles sobre centros estratégicos de Haifa. El cuerpo de las Guardias de Revolución Islámica indicó hoy que atacó un buque portacontenedores de propiedad israelí y un navío de asalto de Estados Unidos, así como informó del lanzamiento de misiles sobre Haifa y otros puntos. En un comunicado publicado en su medio de comunicación oficial, el cuerpo dio detalles sobre la ola número 98 de ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses, la cual fue lanzada horas antes. 19.3 la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Con Juan Cuatromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Juan, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Nos interesaba que nos detalles, que nos cuentes. Hoy participaste de la conferencia de prensa allí en Casa de Gobierno. Y bueno, un poco mes a mes hay como varias preguntas que tienen que ver con, no solo con cuenta DNI, sino también con la situación que se vive, ¿no? A nivel nación y en la provincia de Buenos Aires, con el tema de, vos lo contabas hoy, hay un aumento, cada vez más familias se endeudan por la compra de alimentos. Digo, son situaciones bastante extrema, parecería. ¿Cómo lo manejan ustedes desde el Banco Provincia?
Sí, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de compartir la conferencia de prensa con el ministro Bianco, y un poco la idea era conversar sobre cómo estamos utilizando las herramientas del banco en este contexto. Digamos, la estrategia, por supuesto, es la misma, la definición estratégica de nuestro gobernador, pero la forma en la cual tenemos que ir adaptando las herramientas tiene que tomar nota de una realidad donde la pérdida de ingresos, el deterioro del mercado de trabajo, la precarización laboral, el incremento en el gasto de las familias, de lo que son las tarifas, va configurando un escenario muy complejo para las condiciones de vida de nuestra gente. Y en ese contexto, nosotros ponemos énfasis en que todo lo que son los beneficios del banco tengan un anclaje en acompañar a las familias y también a los comercios. Eso obviamente es fundamental, y por eso nuestras acciones tienen mucho foco en la cercanía, con promociones en comercio de barrio, en mercados bonaerenses, en todo lo que en universidades. Ahora agregamos un beneficio en transporte. Y por otro lado, viendo este deterioro que tiene la capacidad de compra del salario y de los ingresos, cómo afecta la morosidad, y por eso también trabajando muy activamente en lo que es ofrecer opciones de refinanciamiento a las familias y a las empresas.
¿Cuál es el nivel de morosidad de los clientes del Banco Provincia y contrastado, digamos, con los antecedentes o con el promedio razonable en este tipo de cosas?
Porque son datos públicos y me parece que es bien claro, el promedio del sistema financiero, en enero, que es el último dato, la morosidad de lo que es familia fue de 10.6. Este es el valor más alto desde fines de 2004-2005, con una tendencia diferente. En ese momento veníamos de la crisis de la convertibilidad y venía en caída. Para que te des una idea, en diciembre del 2000 la morosidad de las familias era de 12%, o sea, un punto y medio más de donde estamos ahora. El nivel máximo de morosidad estaba levemente por sobre el 25% en lo que es en bancos, siempre hablando de las familias, y hoy lo que es el crédito a las familias no bancario está en 27%. O sea, son órdenes de magnitud, perdón las cifras que pueden variar un poco, pero lo importante es retener que estamos con niveles de morosidad inéditos en por casi 25 años. 20, 25 años.
Y ese casi 11% sí, de
morosidad. Muy marcado en los últimos meses.
Y ese casi 11% de morosidad en el banco, que ¿tiene que ver con qué, básicamente? ¿Con que la gente no puede pagar la tarjeta de crédito o los créditos o préstamos personales que asume
ambas cosas.
Compromiso?
Ambas cosas. Hay una situación de estrés en las tarjetas y en los préstamos. O sea, probablemente en tarjeta quizás sea un poco más alto en este momento, pero todo lo que las familias usan para sostener su perfil de gasto hoy está estresado. Esta es la verdad, por eso nosotros, le comentaba hoy en la conferencia de prensa, nosotros en el primer bimestre de este año hicimos operaciones de reestructuración de deuda que cuadruplican lo que veníamos haciendo en el primer bimestre de los tres años anteriores.
¿Y cómo reestructuran eso? ¿Se reúnen, digamos, de manera particular con cada cliente y hacen un plan de pagos acorde a sus posibilidades?
Una parte importante es eso. Ahí es donde la cercanía, la territorialidad, tener sucursales, tener gente que atienda es fundamental, porque como esto, la morosidad genera situaciones de angustia en las familias, tener un dispositivo donde la gente se pueda acercar, puede plantear su situación y buscar una solución es fundamental. En muchos justamente de los problemas que hoy tenemos en el crédito son herramientas solo digitales. También estamos trabajando para ofrecer opciones digitales para quien quiera tomarlo por ese lado. Pero básicamente hoy el trabajo involucra abocar más parte de nuestros equipos a tareas de refinanciación, de trabajar en lo que se llama la mora, para poder solucionar lo que es mora temprana, que es cuando se produce un atraso de unos pocos días, o cuando ya la situación es más estructural.
Claro, y Cuatromo, en ese punto, ¿equilibra en algo, ayuda en algo, asiste en algo la cuenta DNI con algunos reembolsos?
Y sí, en esta coyuntura, como te decía antes, nosotros ponemos foco en que las acciones de cuenta DNI tengan anclaje donde estamos viendo más afectado el consumo de las familias. Por eso hoy tenemos una acción en comercio de cercanía de lunes a viernes del 20% todos los días. Antes te acordás que era un fin de semana, un día particular, sí. Hoy es de lunes a viernes. Tenemos un descuento del 40% todos los días en los mercados bonaerenses, que es una política que llevamos adelante con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que justamente acerca a consumidores y productores, y allí todos los días hay un beneficio importante. En las universidades, un 40% también de descuento, y ahora incorporamos todos los días, para el pago de transporte con NFC, viste que es apoyando el celular, que eso es con pago con débito de tarjeta Visa, un 100% de reintegro. Y luego tuvo una batería muy grande de promociones y de beneficios. O sea, el foco está puesto donde hoy vemos justamente mayor afectación, teniendo en cuenta que estos roles no pueden suplantar las consecuencias de un programa macroeconómico.
Ayer, no sé si lo escuchaste, pero a Caputo le preguntaron sobre esa situación en particular y dijo, el problema no es que la gente se endeude. Básicamente, en el mundo desarrollado, la gente progresa sobre la base de deuda. Claro, está claro que el problema es cuando no puede pagar esa deuda, ¿no?
Exactamente, esa es la respuesta. Sí. O sea, es cierto que si uno mira en Argentina, como se suele mirar, que es el crédito como porcentaje del producto, es bajo en cualquier comparación regional e internacional. Lo que es muy alto es la morosidad. O sea, que es cierto que la gente, que el crédito, y esto lo hemos dicho muchas veces, puede cumplir un rol para apalancar una inversión, para que una familia pueda acceder a un consumo que de otro modo no podría, pero para eso tiene que haber un perfil creciente en los ingresos. O sea, la forma de tener un préstamo y poder pagarlo es que el ingreso crezca.
Claro. Sí,
para el contrario, el ingreso no solo no crece, sino que cae, que es lo que está pasando en Argentina. Entonces lo que una persona, una empresa se encuentra es que ese crédito ya se vuelve impagable y por eso tenemos este nivel de morosidad.
Es preocupante también el nivel de consumo en las tarjetas. Yo no sé si ustedes tienen algún registro de cómo ha variado, pero uno tenía siempre la predisposición a entender, porque además la lógica indica que eso debiera ocurrir, que la gente, qué sé yo, sacaba cuotas en las tarjetas de crédito para comprarse, no te digo un auto, pero un electrodoméstico, que suele a veces no ser accesible para todo el mundo, por lo menos pagado al contado. Ahora, hoy la gente compra en el supermercado con tarjeta de crédito. ¿Eso ustedes pueden dimensionar los gastos? Entiendo que es una cuestión de respeto a los clientes, no pueden difundir en términos personales, pero ¿hay algún análisis del nivel de consumo o de a dónde gasta la gente con tarjeta?
Claro. Lo que pasa es que ahí se mezclan dos factores. Por un lado, los rubros que vos mencionás, lo que se llama los bienes durables, están teniendo una caída muy fuerte. Electro, indumentaria, telefonía celular, juguetería. ¿Por qué? Porque son bienes no esenciales. Así que es cierto que si uno mira, por ejemplo, el rubro que más cayó en consumo en el banco en enero fue telefonía, que cayó un 31%. Eso está afectado, obviamente. Alimentos también nos cae fuertemente, pero probablemente porque el ingreso ya no alcance a compensar el aumento de precios en los alimentos. Entonces, eso registra una caída. ¿Qué consumos crecen? Los servicios públicos, la salud. O sea, justamente donde hubo aumento de tarifas, educación, donde las tarifas están aumentando muy fuerte y son difíciles de sustituir, se ve un incremento. O sea que es un patrón de consumo muy regresivo, que es lo que vos estás apuntando.
Juan Cuatromo, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Juan Cuatromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En
muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal, a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esta semana aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 1099 pesos. Detergente Zip por 300 mililitros, 1249 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas y cereales. Vigencia el 6 al 12 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber. Antes de cerrar el día, el repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Minutos nos separan de las 6 de la tarde en la República Argentina. Hay precisiones porque se fueron conociendo durante el fin de semana algunos importes de los créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina, funcionarios de primerísima línea del gobierno nacional. Lo primero que hay que decir, naturalmente, es que hasta que la justicia demuestre lo contrario, hasta ahora uno no puede alegar que se incurrió en un hecho de ilegalidad. Ahora, lo que sí está claro es que hay algunos casos que, particularmente algunos, no digo todos, que son lisa y llanamente poco frecuentes y es muy fácil de comprobar. Por ejemplo, Juan Pedro Inchauspe, que es miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, él tiene otro agravante, que es el hecho de que administra como integrante del directorio del Banco Central la actividad financiera de todos los bancos, incluido el Nación, accedió a un crédito de 500 millones de pesos, algo así como 345 mil dólares.
Claro.
Después nos vamos a meter en el detalle del nivel de créditos a los que accedieron algunos funcionarios públicos y remarcar esta determinación que tomó Petovelo, que puso en evidencia al resto.
Sí, ese es otro tema que es muy interesante para marcar, pero hay un tema que nosotros venimos siguiendo por la responsabilidad que eso significa y es tema glaciares. En el Senado, en extraordinarias, se aprobó la ley de reforma que plantea el Ejecutivo en anuencia con las mineras. Y ahora se viene la contrapartida. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a lograr aprobar en diputados? No, hay un montón de actividad referida a eso, además de las audiencias públicas que ya hubieron. Y quien sabe mucho sobre esto y nos va a contar es el señor Mauricio Cantando. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Ari? ¿Qué tal, Albino? Sí, hoy se confirmó lo que era un secreto a voces, que el gobierno quiere abrir el recinto el miércoles, el 8, para convertir en ley la reforma de la ley de glaciares. Antes, el martes, empezará a las 14 horas un periplo de visitas en el plenario de comisiones, casi todas de las provincias de regiones mineras, con el objetivo de dictaminar. El gobierno se tiene mucha fe en los números, pero hay una tensión muy fuerte, y muy silenciosa también, pero muy fuerte, entre el Poder Ejecutivo y también los jefes oficialistas de Congreso, y las provincias y los gobernadores que escribieron de puño y letra este proyecto, que son de 4 provincias mineras: San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca. Casi ninguno, salvo San Juan, el resto no mandó funcionarios a las audiencias públicas. Y bueno, obviamente el gobierno está a favor de esta reforma, pero quiere que pongan la cara las provincias, que también tienen más rigor técnico para defender esta reforma, porque sabemos, y esto creo que es una historia que ya a esta altura está escrita, de que el viernes, miércoles, pareciera que los votos están, deberían estar, pero la gran batalla va a ser en tribunales, ¿no? Que es donde se va a definir si es constitucional o no esta reforma.
Claro, claro. Va a haber una marcha, digo, también lo que se está notando con este proyecto es una gran reacción por parte de diferentes sectores, no solo ambientalistas, digo, se está notando como mucha bulla, mucha protesta y mucha movilización.
Sí, el miércoles a las 5 de la tarde está convocada una marcha, una multisectorial. La verdad, hay un punto, Sabrina, acá. El gobierno tiene 95 votos, hacen falta 129. Sumados los aliados y sumadas las provincias mineras, incluso aquellas que tienen votos en Unión por la Patria, le debería dar el número para aprobar el proyecto. No debería tener problemas en llegar a 129, por eso está tan apurado en que esto salga, si no la sesión no debería ser convocada. O sea que el gobierno no se tiene, desde que el proyecto pasó al Senado, donde sí tuvo por ahí un filtro más fuerte, el gobierno no se tiene no tiene temor de no llegar al número. Ajá. Insisto con lo de la justicia, porque hay muchos errores en el tratamiento que se cometieron, como que la audiencia fue en forma tardía cuando debería haber sido en el Senado. Hay algunas declaraciones de los senadores en la sesión que no conformaron a que no hacen al espíritu de lo que es la reforma, y todo eso se judicializa, porque en la justicia se va a definir algo muy sencillo, como que dónde empieza la potestad de las provincias y dónde empieza la potestad de la nación, que tiene a cargo los presupuestos mínimos ambientales. Según los gobernadores, como está la ley, invade una potestad de las provincias, que es dueña de sus recursos naturales. Según las organizaciones ambientalistas, eso no ocurre porque la ley actual lo que hace, aparte de proteger al glaciar, que eso, aclaremos, no está en discusión, proteger las zonas aledañas a los glaciares, que también tienen un recurso hídrico. Es como que es imposible que un juez no termine de dirimir si esta ley está bien o mal escrita, porque siempre recordemos que las leyes pueden objetarse desde la constitucionalidad. O sea, vos no podés decir no me gusta esta ley, podés decir esta ley no responde a la Constitución. Pero muchas veces la constitucionalidad es muy rebuscada. En este caso es muy clara, pues son dos artículos que están en pugna. Entonces, ahí es donde va a definir la justicia cuál prevalece.
Bien, bien. Más allá de los glaciares, digo, ¿hay alguna otra actividad, algún otro tema que esté ahí rondando fuerte en el Congreso?
Sí, bueno, lo que son los proyectos propiedad privada, esos títulos raros que ponen, un proyecto para endurecer las penas por usurpaciones. Miércoles va a haber en el Senado una sesión informativa de comisiones y el jueves el Senado va a abrir, no para tratar ese tema, sino para, miércoles va a venir Sturzenegger, el jueves va a abrir para que se apruebe el pliego de Chrysler como embajadora de Canadá, recordemos la ex senadora, ascensos militares, y lo más importante que tiene hoy el Congreso, y les diría el tema más aburrido y más relevante para Javier Milei, aunque él creo capaz que ni lo sabe, que son los pliegos judiciales. Ajá. Los pliegos judiciales que envió la semana pasada Milei, que envió el ministro de Justicia, Carlos Máquez, tienen un reglamento, o sea, no, un reglamento muy viejo, como todos los reglamentos que no se ha cambiado, con pasos procesales insoportables, como por ejemplo que tiene que haber una sesión ordinaria para que el pliego ingrese formalmente. No es un proyecto que va a mesa de entrada. Recién después puedes convocar a la audiencia 20 días y recién después puedes ir al recinto. O sea que estos pliegos van a llegar muy poco antes que empiece el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Que sabemos que es una bisagra. Bueno, la sesión del jueves es para acelerar esto, ¿no? Claramente, ¿no?
¿Qué se dice sobre la presentación de Adorni, Mauri, que en su momento casi como que se anunció, vos me dirás si está confirmado o no, que iba a ser el 29?
Bueno, exacto, la sesión no fue citada, hasta declararlo, lo que sí se hicieron todos los pasos formales para la visita del jefe de gabinete a diputados en abril, entonces se pidieron las preguntas. Por lo tanto, creo que al pedirse las preguntas...
Claro, ¿cómo es el trámite ese? Contanos.
El trámite, se pone a disposición el jefe de gabinete y dice, yo voy a ir en abril, después vemos la fecha, mándenme las preguntas. Entonces hay unas respuestas por escrito y después está la sesión. La parte por escrito ya se hizo, las preguntas, no las respuestas. La respuesta la puede hacer hasta un minuto antes de venir. Todavía no se confirmó fecha. La fecha sería, dicen, el miércoles 29. ¿Qué pasa acá? La oposición dice, nosotros queremos que aparte del informe de gestión, en el informe de gestión hablamos de gestión, hacer una interpelación sobre la causa judicial por enriquecimiento ilícito. Y hay proyectos para interpelar. ¿Es lo mismo interpelar que informe de gestión? La verdad que no. La interpelación del año pasado por el caso de Piedra contra Franco, o sea, la oposición lo dejó conforme, porque es un ida y vuelta que tenés con el jefe de gabinete. En cambio, de la otra manera, te responden bloques. Y bueno, hay una intención de una parte de la oposición de ir por una interpelación. ¿Por qué digo una parte? Porque la oposición no tiene la coordinación que tuvo el año pasado. Sí. Podría tener una mayoría y muy ajustada, ¿no? Tendría que estar toda Provincias Unidas adentro. Pero bueno, la hubo cuando se bajó un capítulo del presupuesto en diciembre. Sí. Pero no hay una coordinación como para que esto fluya, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, juntémonos, juntemos una mayoría y aparte de informe de gestión vamos por interpelación. Podría existir eso, sí, pero no está el mecanismo aceitado como para que se realice. Podría el miércoles mismo en la sesión citarse a comisiones y de ahí aprobar el proyecto de interpelación, ir al recinto, terminar de aprobarlo. Así se hizo el año pasado varias veces. Pero bueno, creo que eso hasta ahora no veo con muchas chances, ¿no?
Ajá. Gracias, Mauri.
Gracias, un beso grande.
Un beso. Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación nos iba contando, bueno, un poco de todo la actividad que comienza allí. Completamos, estabas muy interesado vos en...
Sí, en repasar algunos de los números o por lo menos aquellos que aparecen allí medio como al tope de los créditos que a priori, insisto, no son dentro de los que podrían ser considerados normales. Porque también es cierto que muchos funcionarios tienen acceso por obvias razones de que tienen un nivel de ingreso superior al promedio a los créditos de este tipo. Felipe Núñez, que es director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, uno de los manos derecha de Luis Caputo, aquellos a los que Caputo les decía yo los incentivo a que saquen créditos, sacó un crédito en el Banco de la Nación Argentina por 475 millones, fue otorgado en su momento el año pasado. La particularidad de este funcionario era que en la declaración jurada de 2024 registraba como patrimonio 20 millones de pesos y bienes por 18 mil dólares.
Sí.
A priori no da las cuentas como para que con ese capital inicial pueda acceder a un crédito de esta naturaleza que, digamos, a la cotización del momento en el que lo sacó, era de 350 mil dólares. Y el otro caso también emblemático, yo creo que muy polémico también, es el de secretario de Finanzas, Federico Furiace. Sí. Que tampoco es cualquiera dentro del organigrama de gestión en materia económica, es el número dos, digamos, en la República Argentina. Federico Furiace recibió un crédito por 367 millones en agosto de 2025, es algo así como 276 mil dólares. Y el caso de Leandro Masachesi, que ahora no sé cómo los va a pagar, era un crédito un poco menor por 420 millones, igual era mucha plata, ¿no?
Sí.
Digo, no sé cómo los va a pagar porque Petovelo lo echó, básicamente. Este Leandro Masachesi era el jefe de gabinete del ministerio de ella.
Claro, ¿qué pasa con el
crédito? No sé qué era con el crédito. Hay otros casos que son emblemáticos. Por ejemplo, Federico Sharif Menem es el sobrino del titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Registra su primer trabajo, digamos, con aportes, sí, registrado, sí, de un año y medio, que naturalmente, ¿dónde trabaja? En el Congreso de la Nación, naturalmente. Es... trabaja con Martín Menem, le dio un cargo de director, obviamente tiene un sueldo promedio de 2.800.000 pesos y recibió, con un año y medio de trabajo y un sueldo de 2.800.000 pesos, un crédito de 357 millones de pesos del Banco de la Nación Argentina.
No me cierra mucho para que lo pueda pagar.
No cierra mucho.
Salario, digamos, igual es bueno, pero...
Claro, qué sé yo. Ahí está claro, digamos, que también te permiten poner algún codeudor, ¿viste? Qué sé yo.
Ah, puede ser
el
eso.
Justificativo seguramente irá por ese lado. Lo que está claro es que también hay, y esto sí no admite discusión, después la legalidad lo resolverá la justicia,
claro,
una disociación ética entre lo que se supone que venían a hacer estos muchachos con lo que están haciendo. Básicamente, entre otras cuestiones, porque buena parte de los que se benefician... Porque cuando sacan un crédito en el Banco Nación, se están beneficiando de tasa subsidiada.
Claro.
Es la banca pública que tiene tasa subsidiada.